Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga yaga.
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 Y mis amigos, muy buenos días y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya en este hoy que se llama martes por la mañana, cuando faltan solamente 156 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Este hoy, que es el 28 de julio, estuviese cumpliendo, miren ustedes, años, nada más y nada menos que Hugo Chávez Frías, ese mismo. No voy a autobiografiar, sí, no voy a leer la autobiografía al principio de este programa, ni al principio ni al final. No hay méritos ni motivos para ahondar en una vida que no sirvió más que para hundir a un país, al país más rico de América Latina, en las más, y meterlo en la más profunda crisis, en la más profunda miseria, y convertirlo en 20 años a ese país, lo que es hoy el país más pobre de América Latina, por debajo incluso de Haití. Miren ustedes, hoy cuando se da la noticia precisamente de que desde la llegada al poder de su heredero, Nicolás Maduro, la economía de Venezuela se ha contraído un 86%, señores. Así mismo, se contrajo un 86% la economía de Venezuela en apenas 8 años que lleva Maduro, 6, 7 años lleva Maduro en el poder. Solamente otro país en el mundo, además de Venezuela, ha sufrido tamaña caída en el mismo periodo, y fue Liberia, un país que tuvo una guerra civil de 2 décadas. En solo 6 años, el heredero de Chávez realizó tamaña barbarie, señores. Poner al país a la par de un país de la Guerra Fría, como lo hizo, ¿cómo se llama eso? Eso se llama comunismo. Es la única forma de hacerlo. No es nuevo este hecho. Miren a China antes de abrirse a la propiedad privada. Miren a la Unión Soviética antes de su caída. Miren a Corea del Norte, toda su existencia, desde el año 48. Miren a Cuba desde el año 59, los pozos de Caracas. Hay una, fíjense ustedes dónde ha llegado la crisis, que hay una noticia hoy de la BBC donde hay una nueva modalidad en Venezuela. En Caracas la gente está abriendo huecos en la tierra, dentro de sus casas. ¿Por qué razón lo están haciendo? Bueno, pues resulta que están buscando agua, pozos de agua, porque el agua en Caracas, en muchas localidades, no llega más que una vez a la semana. Y eso se ha puesto tan de moda que dicen que cuando usted va a comprar una casa en Caracas o va a rentarla, la primera pregunta que hace es, ¿tiene pozo? Porque si no tiene pozo, pues no tiene agua. Así las cosas en ese país. Pero en pos del aniversario del nacimiento de Hugo Chávez, solo quiero comenzar con una reflexión. ¿Cómo es posible que esto nos pase hoy en el siglo XXI? Antes de Hugo Chávez agarrar la presidencia en el año 1999, en diciembre del año 98, le otorgó una entrevista a un periodista de la cadena Univision aquí en los Estados Unidos, Jorge Ramos, famoso periodista de Univision, y Jorge Ramos le hace una simple pregunta, pero yo pienso que es la pregunta de las preguntas. Esto fue, ubíquense, antes de que Hugo Chávez llegara al poder, año 1998, en 1991 fueron las elecciones y se sabía que iba a ganar por vía electoral, o sea, de forma legal, vamos a llamarle así. Le preguntó una cosa, le dijo, ¿para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Chávez reconoció literalmente de que Cuba sí es una dictadura.
La última pregunta de Cuba es esta. ¿Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura?
Sí, es una dictadura.
Sí, es una dictadura. Sí,
pero no puedo yo condenar a Cuba, ¿sabes?
Ahí está. Sí, es una dictadura, dicho por el mejor amigo de Fidel Castro. Señores, lo que queda es solamente analizar cómo un pueblo con una cultura política como es el pueblo venezolano, un pueblo civilizado, con una historia de democracia, puede llegar a votar en unas elecciones por un personaje con ese tipo de idea. Y pongo el ejemplo de Venezuela, cualquier país del mundo puede caer en este tipo de disparate. Es como un déjà vu, digo yo, muy triste, lo que vemos nosotros los cubanos en Venezuela. ¿Por qué un déjà vu? Porque cuando en Cuba Fidel Castro decía un día una cosa y al otro día hacía lo mismo, pues eso fue lo mismo que vimos nosotros y hemos todavía, seguimos viendo en Venezuela. Como Fidel Castro dijo, si no somos comunistas, videos hay de sobras en varios discursos en los que él proclamó al principio de la revolución que no era comunista.
¿Cómo sabe que el gobierno revolucionario no es comunista?
I am not communist. I am not agree with communism.
No hay que saber inglés. I am not communist. Yo no soy comunista. I do not agree with comunismo. No estoy de acuerdo con el comunismo. Eso fue en el 59. Unos meses más tarde solamente, Fidel Castro.
A juicio de ustedes, el nombre que debe tener nuestro partido. Cuatro de aquí, los compañeros de acá,
nombre que debe
los
venir.
Compañeros de allá,
el partido.
Los compañeros de allá, Partido Comunista de Cuba.
Ahí está. No somos comunistas, we are not communists. Y unos meses después, ¿cuál es el nombre que debería tener el Partido de Cuba? Pues, Partido Comunista. Así, y los aplausos en el background son dolorosos. Definitivamente deberíamos analizarnos nosotros mismos y preguntar. Por eso digo que esto no es síntoma de Venezuela, esto puede ser de cualquiera. Esos aplausos duelen más que las propias declaraciones de Fidel Castro. Y en esa misma entrevista que le hacen a Hugo Chávez, miente varias veces, en varias declaraciones Jorge Ramos le pregunta, ¿vas a expropiar negocios? Y él dijo que va para nada, al contrario, voy a estimular para que haya más negocios privados, para que la economía privada prospere, porque le hacía falta el apoyo, por supuesto, de todo el mundo. Pero unos años después, para no decir unos meses, este era Hugo Chávez caminando por las calles de Caracas, y escuchen lo que decía.
Unos negocios, expropiese. Bueno, este edificio aquí, ¿cuál es?
También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada.
Expropiese, señor alcalde. Expropiese. ¿Y este edificio?
Es un edificio que tiene comercio privado de joyería.
Expropiese.
De acuerdo.
¿Y aquel edificio allá en la esquina?
También son edificios que tienen locales comerciales.
Ahí está, expropiese. Y aquel edificio, como si fuera, esto es el dueño, él es el dueño de Venezuela. ¿De cuál es, quién es este edificio? Eso es un personaje que tiene un negocio ahí, una cafetería, expropiese. Y aquello es una joyería que tiene un muchacho, expropiélo. Entonces, cuando uno ve la situación que tiene Venezuela hoy en día, se pregunta, y puedes hacer cualquier tipo de análisis, puedes decir que el petróleo está por el piso, puedes decir que la economía es un mundial, que la pandemia. No, señores, este es el resultado. Y cuando le echan la culpa a Maduro, no es Maduro. Maduro no es más que la continuidad de todo este disparate. Esto, lo que pasa es que esto no se ve inmediatamente. Cuando esto pasó en el año 2003, 2004, el resultado tú no lo ves inmediatamente porque todavía tenía el poder de tantos pozos de petróleo que estaba el precio del barril de petróleo casi a $140. Esto viene después, este es el resultado de esto. Estas son las mismas expropiaciones de Fidel Castro, el mismo discurso de Fidel Castro en los años 60, expropiando primero las grandes empresas y luego expropiando los pequeños negocios con aquel fatídico marzo del año 68. Esto es lo mismo. Y entonces, después viene hoy cuando sabemos que la hija de Hugo Chávez vive aquí en los Estados Unidos con una fortuna enorme, cuando vemos las riquezas de Maduro a través de su testaferro. Esta semana el gobierno de los Estados Unidos ha vendido aquí a unas cuadras de donde vivimos nosotros, donde estamos nosotros, una casa que estaba a nombre del testaferro de Tarek El Aissami, ese personaje que conocemos de Venezuela. En Miami, la casa valorada la acaban de vender en $12.2 millones. Una casa de $200.2 millones en Miami es una casa de 12.2 millones de dólares en Miami, señores, ¿saben lo que quiero decir eso, verdad? Pues esto es lo que dice Chávez con respecto a los ricos.
Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo. Y condeno a los ricos cada vez que les dé la gana.
Condeno a los ricos cada vez que me dé la gana. La pregunta es, ¿cómo sigue funcionando esa propaganda? ¿Cómo es que tanta gente sigue comprando ese discurso demagógico? Ese discurso que yo llamo el caballo de Troya. Una vez que está en el poder, suelta sus verdaderos propósitos. Por ahí es que nos vamos hoy, por ahí es que se va este programa. Pero antes de continuar con el programa, quiero presentar a estos dos seres que son, yo diría que los más importantes, los responsables de lo que pasa en este programa. Por un lugar, por un lado, primero, nuestro productor general, el gran Fuentes Viñoli, está ahí con nosotros, y a 6 pies de distancia, como mandan los reglamentos de la pandemia, el gran Mikey también con nosotros como ingeniero de sonido. Miami, hoy aquí hemos amanecido con 88 grados de temperatura, con pronósticos de que va a subir un poquito más, casi a 90 grados, con unas probabilidades de lluvia, solamente el 10%, eso quiere decir que hay que sacar el paraguas, y un sol que salió a las 6:46 y que promete ocultarse a las 8:08 de la tarde, tarde que va a empezar a llamarse noche a partir de ese momento. Recuerde que nos puede llamar, ya estamos desde aquí, desde el estudio. El teléfono es el 305-437-7118, 305-437-7118. Nuestro correo electrónico, por supuesto, que tengo una gran deuda con todas esas personas que nos han escrito y que me están criticando durísimo en las redes sociales de que no leo sus correos electrónicos. Sí lo hacemos, y prontamente, perdón, mil veces. El correo es el radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Recuerdo que nuestro teléfono, lo repito, 305-437-7118. Nos vamos a temas importantes también, curiosos, que han pasado por acá en estas últimas 24 horas. México ha dado la cifra de cuánto le ha pagado a Cuba por el servicio de los médicos cubanos en estos países. Esto tiene a los cubanos, al régimen de los Castro muy preocupado, porque ustedes saben que es secreto de Estado decir cuánto dinero gana el régimen con estas misiones médicas a los países. ¿Les digo cuánto? Bueno, pues nada más y nada menos que 6 millones de dólares en apenas 2 meses. Recuerden cuando mandaron a los médicos a Cuba, pues ya los médicos han regresado, por lo menos una buena parte, y México ha dado la cifra de cuánto fue el pago. Pregúntenle ahora a cualquiera de los médicos, 6 millones de dólares fue lo que recibió el gobierno cubano, pero el desgobierno cubano. Pues pregúntenle ahora a cualquier médico que participó en esa misión cuánto le pagaron. Pregúntenle si pudieron al menos disfrutar, al menos, de la ciudad, de la belleza de la Ciudad de México, sin un agente de la seguridad a su lado. Y ahora preguntémosle a los Castro qué hizo o qué va a hacer con esos 6 millones de dólares. Primera pregunta, ¿va a resolver la situación de algunas de las más de 880 mil personas que tienen problemas o no tienen dónde vivir en Cuba en estos momentos? Cifras no inventadas por nosotros, cifras dadas por ellos mismos, por el régimen, probablemente sean muchísimos más, porque son cifras de hace años, hace, yo creo que esta cifra la dieron el año 2012, 880 mil personas sin viviendas. Con esos 6 millones de dólares que ganaron en México, en 2 meses van a resolver el problema de alguna de las 122 mil familias que viven en casas que aún hoy, después de 61 años del triunfo de la revolución, tienen piso de tierra. Familias que están viviendo con el piso de tierra todavía hoy a 61 años de revolución. Más de 122 mil familias viven en esas condiciones. Esto no lo estoy diciendo yo, eso lo dijo René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, lo dijo recientemente, en mayo. Apenas hace 2 meses, en una mesa redonda que lo invitaron, él es el ministro de la Construcción, le dijeron, cuéntanos cuáles son las estadísticas. Y él dijo así, plan, hay 122 mil casas que están viviendo hoy con pisos de madera. Quizás vamos a hacer otra propuesta, quizás con esos 6 millones de dólares le van a dar vivienda a más de 9.611 familias que viven aún hoy en cuarterías. Esto lo publicó hoy, para que tengan una idea, CubaNet. Escuchen esta familia, hablando de familias con necesidades.
Eso tiene todos los palos podridos ya. El techo se está cayendo. Las paredes están en malas condiciones. Y bueno, ya tú puedes ver que esto no tiene condiciones. Vivimos 4 personas, 2 niños y 2 ancianos.
La condición de mi casa es un cajón que lo que tiene es una cama, una hornilla, no tengo baño, no tengo nada.
El techo de fibro, las paredes de madera, ya de madera podrida, ya que se está cayendo.
Mi vivienda está en mal estado, con 4 niños que son enfermizos, los 4 son asmáticos y ahora un embarazo. De la casa hacemos a total, completa.
Ahí está. Estas son varias familias, un reportaje que hace CubaNet, de varias familias en Guantánamo, en la ciudad de Guantánamo, en esas condiciones. Y es un video, ustedes solamente están escuchando el audio, hay un video donde se ve la situación tan precaria. Las muestran, por supuesto, no que se pueden imaginar cuando estas familias están, estas personas están hablando de las condiciones que viven, se pueden imaginar las condiciones en las que están las casas, le meten los dedos, una de ellas le está metiendo el dedo en la pared y el dedo entra, atraviesa la pared de lo podrida que está esa casa, casa de madera, por supuesto. Hoy hay 8 familias cubanas, y esto es de hoy también, que ahora mismo están durmiendo en la calle, 8 familias durmiendo en la calle, porque tienen miedo a entrar al edificio donde viven porque está a punto de desplomarse. ¿Dónde está ese edificio? En Zuluaga 505, en La Habana Vieja. Dicen que el sábado pasado, en la noche, sintieron un estruendo y todos tuvieron que salir corriendo. Llevan décadas viviendo en esas condiciones, pero, y aunque están, aparentemente, puede que este día están acostumbrados ya, bueno, ellos ven cada día que el peligro se acerca más. Escribieron, dijeron lo siguiente: no queremos morir aplastados bajo los escombros o que algún pedazo nos caiga encima. Esto se lo dijo al Diario de Cuba a Maya Cuesta, una de las residentes del lugar, que está muy preocupada porque recientemente ha llovido mucho y eso, por supuesto, que pone a temblar todo el edificio. Esto ya es el pan nuestro de cada día. Todos los días leemos acá un caso, algunos ya fatales, como lo de la semana pasada, en las que murió un trabajador de comunales y luego una señora también que le cayó una pared encima, con un derrumbe, como llaman ellos, parcial, pero le cayó encima. La pudieron rescatar con vida, la llevaron al hospital, pero lamentablemente murió también. Esto es una crónica de una muerte. Vivir bajo esas condiciones es como vivir en la crónica de una muerte anunciada. ¿Qué van a hacer con esos 6 millones de dólares? Es la pregunta que nos estamos haciendo, que acaban de recibir en apenas 2 meses solamente el gobierno mexicano. Recuerden que mandaron personas para Italia, creo que existen como 52 países en los que Cuba ha mandado médicos, mientras los hospitales en Cuba sigue la crisis por la falta de personal médico. Hemos visto las críticas acá. ¿Pero qué van a hacer con esos 6 millones de dólares? Otra sugerencia, quizás van a gestionar. ¿Por qué no lo hacen? Ya que fue ganado por las misiones médicas. ¿Por qué no gestionan el rescate de estos 2 jóvenes, Acel Herrera y Landy Rodríguez, secuestrados en Kenia por Al-Shabaab, esta banda de terroristas yihadistas, que el nombre nada más te da miedo? Que lo último que llevan ya son 464 días, llevan estos muchachos, 2 jóvenes médicos, en manos de Al-Shabaab, de este grupo, que es aliado de Al-Qaeda, que se ha hasta filtrado, que podrían hasta haberlos convertidos, obligados a que se convirtieran al Islam. Miren ustedes qué es lo que se sabe de ellos. Van a gestionar algunos de estos temas con esos 6 millones de dólares que acaban de ganar en México. Usted sabe la respuesta. Fueron 585 médicos cubanos enviados por el régimen de Cuba a México. Ellos acaban de regresar a Cuba. A la dictadura no le gusta decir cuánto gana, pero como las labores se realizan en países donde sí existe una democracia, pues ese tipo de datos sí salen a la luz pública. Y la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, le dijo al diario El Universal que la brigada de médicos cubanos que prestó servicios en ese país durante la pandemia recibió el pago de 135 millones de pesos mexicanos. Eso es un total de 6.1 aproximadamente millones de dólares estadounidenses. Esa es la realidad. Vámonos con la llamada. Creo que hay gente conectada por ahí. ¿Sí? ¿No? ¿Mikey? ¿Estamos conectados? Bueno, aquí estamos de regreso. Fuimos como Oscar de León, me fui un momentico, pero volví, tuvimos un pequeño altercado, pero aquí estamos de vuelta. Y estamos hablando, bueno, del tema de los médicos, estamos hablando también del cumpleaños de Hugo Chávez, la crisis que existe, endémica, que existe en todos estos países comunistas. Y la pregunta que nos habíamos hecho hoy, tema casi de nuestro programa, ¿por qué sigue tan popular? ¿Cuál es el mecanismo que utilizan los regímenes comunistas para seguir siendo tan populares? ¿Por qué, si las muertes que provocaron los regímenes que tuvieron lugar durante todo el siglo XX, que según un libro hecho por izquierdistas, como fue, o personas de izquierda, profesores universitarios franceses, el famoso libro negro del comunismo plantea que durante solamente un 100 años, que ni siquiera llegó a eso, porque el comunismo llegó en el año 17 a la Unión Soviética, que acabó en el 89, en esos países por lo menos, ¿por qué razón más de 100 millones de personas mató el comunismo? Muchos de ellos se mataron entre ellos, porque las purgas y tal no eran contra sus enemigos, no eran contra los enemigos del comunismo, eran aliados de él, eran militares que estaban al lado de él, que por su simple sospecha pues los eliminaba. Las muertes de Mao Zedong en China no fueron de sus enemigos, fue al mismo pueblo que masacró con ideas locas de industrializar primero el país, luego la famoso aquello, el gran salto adelante, la revolución cultural, todos aquellos inventos que fueron producto de tantos millones de muertos. ¿Cómo es posible, si hoy, por ejemplo, una cuestión, una pregunta que nos tenemos que hacer, Hitler se calcula que mató a 6 millones de judíos, cifra verdaderamente dolorosa, no cabe duda, pero de 6 millones a 100 millones es un número bastante alto. ¿Por qué hoy considerarse un fascista es algo tenebroso y por qué todavía hay personas que se enorgullecen incluso de cierta forma media absurda de llamarse comunistas? ¿Qué es lo que pasa con la propaganda comunista? ¿Cómo es posible que nos afecte tanto y que un país civilizado como Venezuela, y que todavía haya incluso quizás algunos satélites que pueden quedar en Cuba, digan que ellos sí ven algunas virtudes en el comunismo? Hambre, miseria y explotación, eso es todo lo que trae ese sistema. Y esta es la cuestión de hoy. Hoy, en el cumpleaños de Hugo Chávez, un hombre que destruyó un país en apenas 20 años, el país más rico del mundo, de América Latina, y con las reservas petroleras más grandes del mundo. Así lo hizo. Vamos ahora a hacer una pausa, una pequeña pausa, porque ya ahora sí son 12:30, y vamos a regresar para preguntarnos qué es lo que está pasando también en el barrio de San Miguel de Padrón, en Cuba, donde están habiendo apagones de hasta 48 horas, o llevan las últimas 48 horas con apagones. También en otros lugares, como San Miguel del Padrón, donde están habiendo apagones también de esta índole. ¿Y qué está pasando también con la vacuna? ¿Dónde estamos? Ya regresamos. Recuerde que estamos aquí en el estudio, nos puede llamar. Vamos a una pausa y volvemos acá en el Robert Trujillo.
Toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10 de la mañana con 30 minutos, nuestra habitual pausa informativa en el Revoltillo para llevarles las noticias, hablándoles Juan Andrés. Desde Colombia analizan la propuesta del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien pidió ayuda a Cuba para atender la pandemia de COVID-19. Pedro Corzo tiene detalles.
La solicitud del alcalde de la ciudad colombiana de Medellín al régimen cubano para que envíe profesionales de la salud para que combatan el COVID-19 es analizada desde esa misma ciudad por el economista y analista Horacio Puerta, quien afirma que el régimen cubano utiliza a los médicos como un medio de penetración y control en los... países en los cuales estos laboran.
Muy bien, que el gobierno cubano, pues una de las herramientas o los brazos largos que tiene para generar en este momento en los países, pues es utilizar ese recurso humano técnico que ellos tienen al nivel profesional de ellos, y como se está diciendo, los maneja pues como unos esclavos. Tengo entendido también que hace muy poco tiempo en la ciudad de Santa Marta también hubo unos cubanos que estuvieron prestando servicio y rápidamente tuvieron que salir de ellos.
Para Puerta Cala, es incomprensible pedir ayuda a un gobierno que da albergue a terroristas colombianos.
Y el argumento de que hay necesidades de dejar de lado, pues como ya las prevenciones políticas, puede que tenga sentido en otro contexto, pero en el caso que está ocurriendo con Cuba en este momento, donde no ha querido devolver a los jefes del Ejército de Liberación Nacional comprometidos en el atentado pues de la escuela militar en Bogotá a principios de año, pues venir ahora a pedirles ayuda en eso, pues eso a la gente no nos gusta mucho, a muchos colombianos.
La senadora colombiana María Fernanda Cabal es de la opinión que la preparación de los galeanos cubanos es inferior a la de los colombianos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
La Casa Blanca, también legisladores demócratas, están en desacuerdo respecto a un nuevo plan de ayuda económica a la población estadounidense por los estragos que ha causado la pandemia de coronavirus. El informe desde Washington con Luis Alberto Facal.
Continúan hoy martes las negociaciones entre republicanos y demócratas para aprobar un segundo paquete de ayuda económica por la pandemia. La asistencia de desempleo, las protecciones de desalojo y otras ayudas para millones de estadounidenses están en juego cuando funcionarios de la Casa Blanca iniciaron negociaciones el lunes por la noche con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, sobre el nuevo paquete de ayuda por la pandemia que se tambalea en el Congreso antes de los próximos plazos. Mientras los republicanos del Senado trataban de desplegar su propia propuesta de $1 billón, Pelosi imploró a los legisladores republicanos y a la Casa Blanca que detuvieran lo que dijo eran sus luchas internas y vinieran a la mesa de negociaciones con los demócratas. La ayuda vence el viernes para un beneficio por desempleo de $600 por semana, que los demócratas llaman un salvavidas para los estadounidenses sin trabajo. Los republicanos quieren reducirlo a $200 por semana, diciendo que la ayuda federal es demasiado generosa, por encima de los beneficios estatales, y está desanimando a los empleados a regresar al trabajo. Con el aumento del número de muertos por el coronavirus y 4,2 millones de infecciones en todo el país, ambas partes están ansiosas por llegar a un acuerdo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda anunció el martes, que, o sea hoy, que su país suspendió su tratado de extradición con Hong Kong e hizo varios otros cambios en su política relacionada con la excolonia británica en vista de la decisión de China de imponerle una ley de seguridad nacional. El ministro agregó que Nueva Zelanda también tratará la exportación a Hong Kong del uso dual de bienes y tecnología militar de la misma forma que trata las exportaciones a China. El gobierno también emitió una alerta para los neozelandeses con respecto a los riesgos que implica para los viajeros la nueva ley de seguridad nacional china. Esta pausa informativa llega a su fin, pero recordarles que a las 11 en punto de la mañana estaremos de regreso con más noticias tanto de Cuba como del resto del mundo. Y como siempre, la invitación a que siga disfrutando del revoltillo hasta esa hora. Soy Joan Andrés, me despido, nos volveremos a encontrar a las 11 en punto. Buenas noches.
Regreso en el revoltillo, pues nos habíamos ido con varios temas en el tapete, por supuesto, primero el cumpleaños de Hugo Chávez y la pregunta clásica de todo, ¿cómo es posible que regímenes así sigan teniendo opciones en la política del mundo? Una especie de filosofía que lo que hace es traer miseria y más miseria. La otra es que, bueno, se había revelado también los 6 millones de dólares que Cuba acaba de recibir de México de las famosas misiones médicas, y nos estábamos cuestionando acá, dando algunas opciones de qué pudieran hacer con esos 6 millones de dólares antes de embolsillárselos en sus bolsillos. Ahí le estábamos dando algunas opciones al régimen de los Castro. Primero, que quizás intentar mejorar un poco la situación de la vivienda de muchas personas hoy, con datos dados por ellos mismos, donde hay miles, cientos de miles de personas con necesidades hoy, muchos que no tienen dónde vivir, otros 122 mil personas que viven todavía en casas con pisos de tierra. Esa es la realidad cubana. ¿Qué van a hacer con ese dinero? Tal vez gestionar el secuestro, por lo menos traer de vuelta el secuestro a estos 2 médicos que fueron hace 464 días que llevan prisioneros de Al-Shabaab, este grupo terrorista en Kenia, que hoy creo que están en Somalia. Por favor, si pudieran por lo menos gestionar, creo que estaban pidiendo $1,000,000 por esos médicos, si de esos 6 millones fueran capaces de por lo menos donar 1,000,000, a ver si tienen el valor de hacerlo antes de echárselos en sus bolsillos, de seguirle comprando carritos a los nietos, a los sobrinos de los Castro, para que lo sigan disfrutando y mostrándolo en las redes sociales. Por otro lado, hemos dicho en varias ocasiones acá de que en Cuba ahora mismo lo que hay es una anarquía total. Señores, se acabó aquello, lo dijo Juan Pim Vilar ayer, se lo dijo a los jóvenes cubanos, váyanse de este país, que esto se acabó. Un consejo bastante doloroso, que no solo lo da Pim Vilar, este cineasta cubano, que lo da a los jóvenes. Yo creo que de una forma hipócrita también lo dan los que defienden el régimen. Recuerda que a Mauri Pérez Vidal, cuando dice que está aquí en Miami, le preguntan, bueno, ¿qué tú haces en Miami? Él dice, vine a visitar a mis hijos y a mis nietos. O sea, que ya ese consejo, muchos de ellos, este otro Serrano, el vocero del régimen, tan duro, con sus palabras siempre, y tan patriota que se da golpe en el pecho cuando habla de Fidel y de la revolución, viene aquí a los Estados Unidos, a Miami, a pasarse sus crismas, sus navidades, y cuando le preguntan qué hace, dice, pues vengo a visitar a mi familia. O sea, que tu familia la manda para acá. Ese consejo que está dando Pim Vilar, esto no es nuevo. Ahí están aquí los nietos y los hijos y los bisnietos, y que sabe Dios, los primos también de los dirigentes cubanos, que le han dicho, agarren y váyanse de este país, que aquí no hay futuro para ustedes. Pero ellos siguen defendiendo ese régimen, lo siguen chupando y le siguen sacando el kilo. Pues yo digo que hay una anarquía total, y la muestra de que hay una anarquía total en Cuba, de que no existe gobierno en Cuba, no existe directiva ahí, es esto que estamos viendo acá, las críticas que están habiendo ahora mismo. Está pasando en San Miguel del Padrón, en las últimas 48 horas, apagones constantes. Pero la pregunta es, ¿por qué? Y aquí es donde viene mi concepto o mi análisis de lo que hay en Cuba, es una anarquía. Pues nadie sabe por qué llevan 48 horas de apagones constantes. Por eso se ha llegado incluso, algunos pobladores del lugar han llegado incluso a especular de que pudiera tratarse de un sabotaje. Las autoridades no dan respuesta. Les digo que eso es una anarquía total lo que hay ahora mismo en nuestro país. Yacier Rodríguez Fernández publicó esto en las redes sociales. ¿Alguien sabe por qué? Pregunta él. ¿Alguien sabe por qué pasa? ¿Qué pasa con la electricidad en el barrio obrero de San Miguel del Padrón? Me dice un amigo, no tenemos fluido eléctrico constante hace 48 horas. Sin ninguna explicación, ya las personas especulan de un atentado. Los muy pocos que se han podido comunicar con la empresa eléctrica vía telefónica tienen distintas versiones. O sea, que todos le han dado una respuesta diferente, por eso que tienen distintas versiones. Después llegan las especulaciones y con ellas las acusaciones de que los malos nada más comparten las desgracias en Cuba. Pero con informaciones tardías, imprecisas o ausentes en los medios oficiales, ¿qué otra cosa se puede propiciar? La base de una especulación de que haya sido un atentado es que fue... El primer apagón ocurrió en la víspera del 26 de julio. Ningún medio se hace vocero de ese problema. ¿Por qué aquí ningún periódico oficial habla de nada? Ni siquiera brinda una explicación a los habitantes. Además, dice, del calor constante y otras molestias asociadas a la falta de electricidad, los residentes del barrio obrero están preocupados porque se pueden echar a perder los pocos alimentos que conservan en el refrigerador. dos elementos tenemos que analizar acá con estos, con estas críticas. ¿Por qué se le llama prensa a los medios de comunicación si no comunican absolutamente nada? Ellos dicen, los medios no están dando ninguna información. ¿Qué medios? Lo esencial que debería hacer, por lo menos de un medio, o medio, sea un periódico, una emisora de radio, de televisión, es al menos informar de lo que está sucediendo. Luego, les digo que es una anarquía cuando existe un hecho como ese en cualquier parte del mundo. Si no se sabe qué es lo que está pasando o qué se están ocurriendo esas interrupciones, por lo menos mandan un mensaje, eso puede pasar en cualquier lugar, que te pueden decir, mira, no sabemos lo que está sucediendo en estos momentos. Nuestros técnicos están trabajando para averiguarlo y vaya, eso no es una nota muy convincente, pero por lo menos es una respuesta, ¿no? Si cada vez que alguien llama para preguntar, mire, ¿por qué se me fue la corriente? Y no te dan una respuesta, mira, literalmente, perdóname, ahí no hay gobierno. Ahí no es lo que hay ahí es lo que estoy diciendo. Es una anarquía, señores, eso es todo lo que hay. Pues nada, aquí nos está escribiendo, fíjate, Humbertico nos está escribiendo vía Facebook, me está diciendo, Tony, esa basura se acabó. Esa crápula están esperando a ver qué pasa el 4 de noviembre en este país. Yo creo que sí, que tienen una esperanza de que pueda volver un gobierno en este país que le pueda tirar un cabo, una mano, porque yo creo que como quiera que sea, y no quiero ponerme aquí en términos partidistas ni de un lado ni del otro, pero me parece a mí que sí, recibieron una toalla tremenda, un colchón, o llámele como usted le quiera llamar, cuando hubo una ligera apertura acá del régimen con respecto a Cuba. Vámonos a llamadas telefónicas, que sí tenemos en la línea, así que adelante.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. Buenos días, mi querido amigo Tony.
Un ratico con Bocura, ahí estamos. Muy bien, mi hermano, después de escucharte a ti, pues mucho mejor.
Papi, la primera pregunta que estás haciendo es esa contesta es fácil, populismo.
Populismo, ¿verdad?
Populismo. A ver, si yo soy presidente de un país y te digo, Tony, ¿qué te hace falta? No, Mayo, un carro. Vaya, coge el carro, te lo voy a regalar. Y al otro año te pregunto, Tony, ¿qué te hace falta? Concho, Mario, una casa, te la voy a regalar, coge la casa. Al año de hoy me toca las votaciones. ¿Por qué tú vas a votar?
Así mismo es. Eso es ya. Muy peligroso.
Eso es peligroso. Eso es, te quito la vara y te regalo el pescado.
Sí, señor.
Y entonces tú no le das valor a lo que tú obtienes así regalado. ¿Por qué tú crees que el gobierno de cualquier país, te voy a hablar de este mismo, la gente que trabaja para el gobierno, disculpa porque no creo que tú trabajas para el gobierno, pero bueno, la gente que trabaja fuerte, tú ves que están abriendo, te voy a hablar de la gente que trabaja en la calle, en obras públicas. Hay uno trabajando y 50 mirando el que está trabajando. Y todo el mundo está hablando, y todo el que gana más está mirando.
No cabe duda que ese, por eso hay tanta confusión incluso, y eso es un temazo también para tratar. Hay tanta confusión con respecto, muchas veces, mira, ahora aquí hay una tendencia tremenda con una especie de extremismo de izquierda, vamos a llamarlo así, el caso de la famosa Alexandria Ocasio-Cortez, que lo hemos tratado aquí varias veces, una congresista demócrata, que no va a, incluso los propios demócratas están en contra de las declaraciones de esta muchacha, en la cual ella ha cometido una infracción garrafal desde el punto de vista, llamémosle intelectual, vamos a llamarle así, ¿no? A la hora de analizar y decir que lo que ella quiere proponer es precisamente un poco el modelo de socialdemocracia que existe en los países nórdicos en la Europa, estamos hablando de Suecia, Dinamarca, Holanda, todos esos países tienen un sistema, Suiza, tienen un sistema también en el cual supuestamente los programas sociales, lo que se está refiriendo ahora aquí el amigo Bocur, ocupan un lugar tremendo. Pero fíjate, el mismo presidente de, creo que fue de Holanda, aclaró en una visita que tuvo aquí a los Estados Unidos, le aclaró a ella específicamente, porque había mucha especulación de que ellos lo que tenían en esos países era una especie de comunismo, y le dijo, cuidado con eso, nosotros somos un país que abogamos, pero tremendamente, por la libertad económica, por la empresa privada. Mira, hay que estudiar un poco lo que pasa en esos países de Suecia y cómo fue que se fundaron toda esa llamada socialdemocracia, ¿okay? Que no tiene nada que ver con el comunismo y está, pero a millas de lo que puede llamarse el comunismo. Uno de los países de más libertades económicas del mundo se llama Suecia en estos momentos. Ellos tienen un programa, fíjate qué interesante el programa que tienen ahí. Los impuestos en ese país son altísimos, a veces más del 50% de los impuestos. Pero existen, están eliminando prácticamente incluso la educación pública, la están eliminando suavemente. ¿Cómo lo hacen? Y esto que tú estás diciendo tiene mucho que ver con eso, te voy a explicar por qué. Ellos tienen unos programas que se llaman dinero de estudiante. El gobierno le da dinero al estudiante, al alumno, para que ellos elijan en qué universidad o en qué escuela privada quieren estudiar. O sea, aquí hay un híbrido entre dos fórmulas, ¿okay? Está el sistema social, porque te estoy dando dinero, pero a la escuela que tú vas a estudiar es una escuela privada. ¿Por qué razón pasa eso? Porque está visto y comprobado. Está visto y comprobado de que cuando existe la propiedad privada, usted como propietario, usted vela por la eficiencia de ese negocio. Eso es muy interesante. Incluso la medicina también están en el mismo fenómeno. Son hospitales privados, la mayoría de los hospitales que están en esos países nórdicos que se llaman socialistas. Ahí hubo una cosa tremenda, históricamente hay que analizar lo que fue lo que pasó por ahí. Eso hay que echarle la culpa a una socialista, estamos hablando del siglo XIX, que se llamaba Rosa Luxemburgo, amiguita de Vladimir Ilich Lenin, pero que le decía: Lenin, esto no es lo que tú estás diciendo, esto va de otra forma. Fue una versión del comunismo llevado ahí. Lenin le decía que no, Lenin decía: si empiezas a andar con burgueses, vas a terminar siendo una burguesa. Bueno, pues ella anduvo con burgueses y terminó siendo lo que tú puedes llamarle, quizás, o por lo menos creando un sistema de esa índole. Pero es muy interesante eso lo que tú dices, no cabe duda. Y eso hay que estudiarlo como tal. Por eso que en Cuba nada funciona. Porque Cuba, el sistema cubano es un sistema que estimula la corrupción. Cubano no tiene ni siquiera cambiado los patrones de morales. La moral del cubano ha cambiado. Hoy en día un cubano que robe en un lugar no se considera un delito, porque sencillamente es el modus operandi que ha implantado el régimen, que tú estés en un establecimiento que esté recogiendo papas, que tú te lleves 4 o 8 papas escondidas para tu casa, es normal, porque tú no tienes papas, el gobierno no te garantiza que tú puedas comprarla. Entonces te estimula para que tú te conviertas en un delincuente, y eso comienza a verse como un parámetro normal. Tú dices, robar no es malo, es una cuestión de necesidad. Ahí es donde está, amigo Bukur.
¿Dónde?
Sí, te escucho.
Ah, mira, en esos mismos países que tú estás hablando, los que van a dirigir el país lo dirigen de a corazón porque le gusta ser representante público. Aquí a un senador, aquí en Estados Unidos, a un senador cuando llega a la Casa Blanca, le dan o le paga un apartamento. Ese apartamento viene una mujer y se lo limpia. Le ponen comida en el frigidaire. Se lo hacen todo. Y en esos países le dan un cuartico.
Sí. Bueno,
en un edificio, ahí todo el mundo duerme en ese edificio. Un cuartico lo limpias tú. Te vas a comprar tu comida tú. Todo tiene que hacerlo tú. Si no, lo vas a ir como un puerco.
Bueno, esa es otra crítica que nosotros nos tenemos que hacer también, y esto entra, yo creo que Estados Unidos ha escapado un poquito de eso, independientemente de lo que tú digas que pase aquí, ha escapado, pero los países latinoamericanos todavía, nosotros tenemos un yo pienso que una deuda con el civismo, con la cultura política, y es la obsesión que tenemos de enamorarnos de los caudillos, o sea, el caudillismo como tal, de enamorarnos de los políticos como si fueran dioses. El fanatismo político está a la orden del día, y es lo que tú dices, tienes también razón. En esos países no existe. A Olof Palme, este presidente que fue primer ministro de Suecia, en el año 86 lo matan a la salida de un cine. Todavía se está buscando quién fue el que lo mató. A la salida de un cine, ese tipo había ido al cine solo, sin guardaespaldas, andaban en bicicleta los presidentes, etcétera. La gente lo ve en la calle. Hoy en día el presidente de Portugal, lo hemos visto, hace poco lo vimos saliendo en short y camiseta, ahí están las imágenes, de un metro.
Ajá.
Entonces, creo que probablemente hayas visto las imágenes, y la gente lo ve normal, le dice, mira, ¿qué tú haces aquí? ¿Me puedo tirar una foto contigo? Y él dice, no, no te acerques, porque a esos fueron los videos que salieron, no te acerques porque estamos con la pandemia. El presidente del país, nosotros aquí ver, tener, digo aquí, digo toda Latinoamérica, para nosotros el presidente es un dios, y es el tipo que no se equivoca, y es el fanatismo, y votamos, esto es un temazo también, votamos con el corazón, no con la cabeza, y eso es muy
exactamente
peligroso. Las emociones nos controlan a nosotros, no el raciocinio, y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Son temas.
Exactamente, es lo mismo que yo te estaba diciendo ayer. Todos nosotros estamos aquí luchando porque Cuba sea libre y porque Cuba sea libre, pero nadie ha pensado en que después que Cuba sea libre, ¿quién va a ser el dirigente?
Sí, señor.
Es una locura.
Es muy importante eso y ese fanatismo que hemos tenido durante mucho tiempo. O sea, esa es la respuesta a la que tenemos, que cuando se para un Fidel Castro, como vimos los dos discursos al principio de este programa, donde Fidel Castro se para y dice que no es comunista, y dos meses después se para y dice, pues, ¿cómo le vamos a poner el nombre que tenemos que ponerle al partido? Pues, Partido Comunista, y sí soy comunista.
Pero,
entonces, no importa lo que dijera.
Si, Hugo Chávez, ¿cómo entró a ser presidente de Venezuela?
Así mismo.
Por la vía democrática. Todo el mundo votó por él, pero ya cuando ellos agarran, olvídalo. Olvida, como dice Tres Patines. Nadie va a coger después. Empiezan, inventan un cuento, se hacen un auto, ¿cómo se llama eso? Que entran a la fuerza y quitan el gobierno.
Un autogolpe de Estado.
Un autogolpe de Estado. Y siguen andando, y cuando vienen a ver, cambia la constitución, y adiós, Lola.
Así mismo es. Por eso yo digo, y si pensamos un poco, cubano que está en Cuba también, y si hacerse esa pregunta, hemos llegado a convertir a Cuba, no en un país normal que funciona una política, sino en un feudalismo. Vamos a estar aquí, la familia Castro son los reyes de Cuba, y si usted quiere hacer un ejercicio, pruebe esto, diga, si mañana Raúl Castro dice algo, cualquier cosa que sea, eso no se convierte inmediatamente en ley. Existe una persona alrededor de él capaz, con el valor, con la moral, con el con el raciocinio de decirle, perdóneme, general, el título que tenga él, a mí me parece que usted está equivocado en ese punto. Existe esa persona capaz de decirle semejante cosa, sea cual sea la orden que da Raúl Castro. ¿Es o no es eso un sistema feudal? ¿Es o no es eso lo que hacían los reyes en la época de la monarquía absolutista? O sea, estamos hablando aquí no solo un rey, no solo una monarquía, sino absoluta. El que tenía el poder absoluto. Eso es lo que es el régimen hoy, lo mismo que está pasando en Corea del Norte, que le tienen terror, pánico. Tú ves las personas que están, los tipos que están al lado de ese personaje medio, parece medio retardado, yo no sé, pero de Kim Jong-un, y tú ves los tipos escribiendo unos papelitos y con el temor que se lo ves en los ojos. ¿Cómo es posible que eso pase? Hoy mismo, ahora mismo, y no quiero dejar de tocar este tema, porque hay un artista reggaetonero que ha sido muy contestatario con el gobierno, se ha vuelto una de las voces, yo digo, más valientes que hay en Cuba a la hora de enfrentar al régimen. Pues mira a dónde ha llegado esa dictadura, lo han amenazado de quitarle la custodia de su hija. Estoy hablando de Mikey Osorbo, el famoso reggaetonero. Le declararon aquí a la emisora Radio Martí, Radio Televisión Martí, que él y su esposa tienen una hija de 4 años. Pues ambos fueron citados a la estación de policía de La Habana Vieja por un oficial de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior que cuestionó la educación que ellos le están dando a su hija. Mira dónde llega el sadismo del régimen. El oficial solamente entrevistó a Rosmeli, que es la madre de la niña, la esposa de Osorbo, y le dijeron a Rosmeli, esto lo dice él, que ya la niña empieza en la escuela el próximo curso y que lo que le enseñarán se contradice con lo que nosotros mostramos en la casa, que no le estamos enseñando los conceptos reales de la revolución y que eso le iba a crear un trastorno en la conducta. Y que por eso en cualquier momento podían quitarnos la custodia de la niña. Eso se lo ha dicho el régimen cubano a unos padres en Cuba, en el pleno siglo XXI, donde estamos nosotros, y todavía podemos encontrarnos personas que defienden ese tipo de régimen. Bogut, nos queda apenas un minuto, ciérrame el programa.
Bueno, no, que lo que te iba a decir ahorita, que estabas hablando del problema de Fidel, que nadie le va en contra. Yo este show, que un show, el último show que grabaron los Peachy Boys, que Camilo lo decía, con Fidel ni a la pelota le voy en contra.
Sí, hay anécdotas de esas que es para ser chistosas. Bogu, gracias. Así mismo, con eso nos vamos, mi hermano. Se nos fue este martes también por acá. Haciendo un poquito de ejercicio, más que todo por acá, señores, meditando sobre nuestra situación, nuestra sempiterna situación de esta del dolor y la dictadura. Nos vamos, pero vamos a tratar de refrescar un poquito también de tantos temas serios. En el año 1943 nació Rick Wright, quien fuera teclados y voz del grupo Pink Floyd. Para el álbum Dark Side of the Moon hizo importantes aportes en los temas de The Great Gig, In the Sky y Us and Them. Y uno de los temas más emblemáticos del grupo, que a mí me gusta mucho, que se llama Money. Estamos, señores, Money, Pink Floyd, nos vamos con eso, y gracias a ustedes por haber estado conectados, gracias a todos. Le damos las gracias también a nuestro ingeniero de sonido, que ha hecho un trabajo maravilloso, el gran Mikey. Nos vemos mañana, recuerden, como siempre le digo, que yo soy Tony Benítez, y ustedes no. Yeah.